Y ahora entramos en el tiempo que dedicamos a la asignatura de Derecho Político 1. Nuestro primer invitado es el profesor Pedro Tenorio. Dentro del análisis comparado que se hace de las diferentes constituciones occidentales en el estudio de esta disciplina, nos va a explicar cómo es la Constitución italiana. Gracias por estar aquí y bienvenido, profesor Tenorio.
Gracias a ti, Chas.
¿Cuáles son los orígenes de Italia y del constitucionalismo italiano?
Bueno, aunque existe algún intento de establecer una constitución con anterioridad, el punto de partida del constitucionalismo italiano se suele fijar en 1848, que es cuando el rey de Cerdeña, Carlos Alberto, otorga el estatuto, que será por eso conocido como Estatuto Albertino. Entre esa fecha, entre 1848 y 1870, fecha en que es tomada Roma, se va construyendo la unidad italiana, de manera que se acepta que Italia como nación contemporánea surge en 1870.
¿Es también el Estatuto Albertino el origen del parlamentarismo en Italia?
Bueno, el Estatuto Albertino, como he dicho, es la Constitución de Italia desde 1848 hasta 1944. Comienza siendo un texto concedido por la autoridad regia, por lo tanto, en este sentido, no instaura un régimen parlamentario, sino que su inspiración es sobre todo la Constitución francesa de 1830. Pero no se puede decir que sea el típico caso de establecimiento de una monarquía limitada que luego evoluciona hacia un sistema de monarquía parlamentaria. No, porque estando muy reciente su aprobación, el Estatuto Albertino funcionó como una constitución parlamentaria y, sin embargo, andando el tiempo, en lugar de evolucionar hacia un sistema parlamentario, a finales de siglo resulta que vuelve a interpretarse en el sentido de una monarquía limitada, es decir, de una monarquía en la que la soberanía está compartida por el rey y el parlamento. Podemos decir que, sin embargo, después, hacia 1912, con el establecimiento del sufragio universal, se vuelve a un sistema parlamentario, estando el mismo texto constitucional vigente, y luego a partir de ese momento entra en desuso el derecho de disolución, se fortalece por lo tanto el parlamento, y esto, unido al pluripartidismo, da lugar a gobiernos muy inestables, a una derivación asamblearia del sistema. Gobiernos muy inestables, decía, dependientes de coaliciones poco sólidas que con frecuencia son derribados por las cámaras. Como sabemos, esta es una crisis del primer tercio de nuestro siglo que pasan otros muchos países y que reaccionan otros a ella estableciendo el llamado sistema de parlamentarismo racionalizado, es decir, estableciendo mecanismos constitucionales que de forma más o menos artificial construyen una estabilidad gubernamental, a pesar de un sistema pluripartidista que lo dificulta. En cambio, en el caso de Italia, lamentablemente, en vez de pasar al parlamentarismo racionalizado, lo que se instaura es el fascismo.
Entonces, ¿la Constitución italiana vigente cuándo data?
Bueno, el Estatuto Albertino estuvo vigente formalmente durante un periodo de tiempo que se corresponde con el fascismo, entre 1922 y 1925. Luego Italia se sumerge más profundamente en el fascismo, entra, participa en la Segunda Guerra Mundial y hay que esperar al final de la Segunda Guerra Mundial para el establecimiento de un Estado democrático liberal. Con la rendición de Alemania en 1945, en mayo, y el restablecimiento de la democracia en Italia, se celebra un referéndum en junio de 1946, en el que la forma monárquica, que había sido considerada por los partidos como parcialmente culpable del advenimiento del fascismo, deja paso a la república. Y en esa misma fecha, el 2 de junio del 46, se elige una asamblea constituyente que aprueba por una mayoría muy amplia la Constitución actualmente vigente, que se promulga en 27 de diciembre del 47 y entra en vigor el 1 de enero del 48.
¿Cuáles son las características generales de la Constitución italiana vigente?
Bueno, con toda la relatividad que se puede contestar a esa pregunta, pues es una constitución con una amplia parte dogmática, 42 artículos, junto a una parte dedicada, como dice el texto, a la organización de la República. Es, en segundo lugar, una constitución rígida, aunque no tanto como la nuestra. Es democrática, como no podía ser menos en un país de la órbita jurídico-política occidental. Los partidos están constitucionalizados en el artículo 49, entre otros, y es un Estado que territorialmente se organiza como Estado regional.
¿Cómo recoge el principio democrático la Constitución?
Bueno, naturalmente el principio democrático se recoge en la Constitución en el sentido representativo, es decir, que hay elecciones periódicas por sufragio universal que eligen, en el caso de Italia, a dos cámaras legislativas de cuya confianza depende el gobierno. Pero no es eso lo característico o lo peculiar de Italia. Lo peculiar de Italia, en cuanto al principio democrático, es que el artículo 75 de la Constitución introduce un referéndum abrogativo de las leyes en vigor que puede ser solicitado por 500.000 electores o 5 colegios regionales. Es verdad que algunas materias se excluyen de este referéndum, por ejemplo las materias tributarias, la amnistía, la autorización de los tratados, pero hay que subrayarlo porque ha tenido gran relevancia esta fórmula del referéndum abrogativo en los últimos años. Ha sido, podríamos decir, el motor del cambio que se inicia en Italia hacia el año 89 y que de alguna forma se manifiesta sobre todo en el año 93. Efectivamente, en abril de 1993, un referéndum pone fin a la financiación pública de los partidos políticos con un 90% de votos afirmativos, es decir, con la mayor participación que nunca se ha producido en un referéndum de tipo abrogativo en Italia. Simultáneamente, en otro referéndum se rechazaban los aspectos proporcionales de la ley electoral del Senado, de tal manera que esto se produce en un contexto en el que se interpreta que la voluntad popular se decanta decididamente por un sistema mayoritario, tendente, considerado tendente al bipartidismo, lo cual dio lugar a una rápida aprobación de reforma electoral para la Cámara de Diputados y para la Cámara Alta en el sentido de establecer el principio mayoritario.
¿Cómo está estructurado territorialmente el Estado italiano?
Bueno, el Estado italiano es un Estado regional. Italia, proclamada una e indivisible en el artículo 5, se divide, dice en otro lugar la Constitución, en regiones, provincias y municipios. Pero de todos estos ámbitos de descentralización, el que tiene mayor relevancia política es el regional. Las regiones no son lo mismo que estados miembros de un estado federal. Podríamos destacar algunos rasgos en tal sentido. Por ejemplo, su ordenamiento no es originario, sino que se basa en la constitución del estado. Por ejemplo, las regiones solo ejercen las funciones específicas atribuidas por la constitución o por su estatuto, correspondiendo a las competencias no atribuidas de modo expreso al estado central. Por ejemplo, las regiones no están representadas por igual en la segunda cámara, sino que su representación está establecida en función de la población. Por ejemplo, y para terminar, no es necesario su consentimiento como tales regiones para la revisión de la Constitución. La Constitución establece, pues, un sistema de división territorial en regiones que son de dos tipos: las regiones de estatuto ordinario y las regiones de estatuto especial. La Constitución permite hablar de leyes en sentido formal regionales, pero en cambio en el caso de las regiones de estatuto ordinario no habla de competencias exclusivas en manos de las regiones, pero tanto unas como otras, tanto las de estatuto especial como las de estatuto ordinario, dan lugar a asambleas legislativas que producen normas con rango de ley, con el mismo rango que las leyes del Estado. Por lo demás, el desarrollo de este Estado regional no ha sido fácil. La Asamblea Constituyente aprobó en 1948 cuatro estatutos especiales, pero en cambio para las regiones de estatuto ordinario habrá que esperar a 1970 para que se desarrollen las previsiones constitucionales.
¿El presidente de la República italiana tiene alguna semejanza, por ejemplo, con su vecino francés?
Bueno, el presidente de la República italiana está quizás a mitad de camino entre el presidente alemán y el presidente francés. El presidente de la República Italiana es elegido por 7 años por un colegio formado por las dos cámaras más 3 delegados de cada consejo regional. Es decir, ni es elegido solamente por el Parlamento, ni le debe todo al Parlamento, ni es, como en cambio ocurre con el presidente francés, elegido directamente por el pueblo. La doctrina distingue entre actos presidenciales en sentido estricto y otros que son llamados actos de gobierno en los que la decisión material corresponde al gobierno. Los actos presidenciales en sentido estricto tienen gran importancia. Tenemos entre ellos, baste señalar, el nombramiento del presidente del Consejo o la posibilidad de disolver el Parlamento anticipadamente. Pero esto no quiere decir que estén exentos de refrendo, porque los actos están exigidos de refrendo en el artículo 89 genéricamente, si bien el refrendo tiene distinto significado en los actos presidenciales que en los actos de gobierno.
¿El gobierno depende del presidente de la República?
No, a eso quería casi insinuar con la anterior afirmación. Es decir, el gobierno en determinados momentos, como es en el momento del nombramiento, aparece como muy dependiente del presidente de la República, lo cual es especialmente notorio si el conjunto de fuerzas políticas presentes en el Parlamento no arrojan una mayoría fácil. Pero el gobierno tiene reconocido en la Constitución, y así es en la práctica, gran autonomía respecto del jefe del Estado. El gobierno fija la política general y responde por ello. Por cierto, que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los sistemas parlamentarios, el gobierno debe de presentar su dimisión si pierde la confianza de cualquiera de las dos cámaras, no solamente de la Cámara Baja.
¿El Parlamento se parece al de Francia o al Parlamento alemán?
Bueno, se parece en que es un Parlamento bicameral, pero existen profundas diferencias. Para empezar, una es la que acabo de decir hace un momento, es decir, es un bicameralismo igual, en el sentido de que las dos cámaras tienen los mismos poderes, tanto legislativos como de control del gobierno. Su composición es considerablemente distinta de esos parlamentos por los que me preguntas. Por lo que se refiere a la composición, hay que decir que cambió a raíz de los referendos de 1993 a los que me he referido hace un momento, que dieron lugar a la aprobación de una reforma electoral con la cual las dos cámaras pasan a elegirse conforme al principio mayoritario en un 75% de los escaños. El 25% restante se escoge de manera proporcional, de tal forma que el Senado, que se compone de 315 escaños electivos, 5 vitalicios de nombramiento presidencial y más los expresidentes de la República, tiene esos 315 escaños elegidos de esta manera, 75% por sistema mayoritario, 25% proporcional, y en cambio la Cámara de Diputados es elegida sobre la base de 475 colegios uninominales, que dan lugar al 75% de la Cámara, y a un 25% restante que da lugar a la Cámara completa. Hay que señalar que el objetivo de estas leyes, que fue crear un sistema bipartidista, no se ha conseguido, porque los partidos se coaligan para concurrir a las elecciones y luego, una vez celebradas las elecciones, se restaura el pluripartidismo.
Hemos dedicado unos breves minutos con el profesor Tenorio a conocer el régimen político italiano. Muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias
estos minutos.
A vosotros.
El segundo tema de derecho político que les presentamos lleva por título La primariedad de la ley. El catedrático de Derecho Constitucional, Óscar Alzaga Villamil, nos explica cuál es el significado de esta primacía de la ley en la actualidad.
Bien, un saludo para todos ustedes y vamos a intentar dar unas ideas esenciales sobre lo que damos en llamar el principio de primariedad de la ley. es en gran medida un trasunto de ese principio capital en el derecho constitucional que es el imperio de la ley. Como ustedes saben, tiene su traducción técnico-jurídica en lo que damos en llamar el principio de legalidad, que significa a su vez que la administración está supeditada a la primacía de la ley, a esa capacidad de ordenación que tiene la ley, que es de carácter prevalente en el conjunto del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué significa a estas alturas de evolución del ordenamiento constitucional y del derecho constitucional de finales del siglo XVIII para acá la primacía de la ley? Es verdad que tradicionalmente y en su origen se pensó que la ley tenía una condición de superioridad sobre otras fuentes del ordenamiento jurídico por el hecho de que, como decía Juan Jacobo Rousseau, era la expresión mítica de la voluntad general. Pero hoy en día esa idea ha hecho crisis. Cualquier sociólogo, cualquier observador mínimamente informado nos va a decir que en ningún parlamento la ley es realmente expresión de la voluntad general, sino todo lo más manifestación de la voluntad de la mayoría que coyunturalmente tiene ese parlamento. Sí es cierto que la ley, desde el momento en que se cuece, desde el momento en que se debate y produce en sede parlamentaria, tiene a su favor el respaldo de lo que damos en llamar los constitucionalistas el principio democrático. No es una norma que se elabore en otro sitio que en el Parlamento, que es el órgano de expresión más importante de los representantes de la población, de los representantes del pueblo en una determinada nación, en un determinado estado. Y ahí está ese principio democrático. Lo que ocurre es que el principio democrático tiene sus limitaciones técnicas, porque también en un ayuntamiento, pues hay que reconocer que el conjunto de concejales, el conjunto de personas que componen el ayuntamiento, están elegidos democráticamente y conforme al principio democrático podríamos decir que una ordenanza municipal goza de la misma fuerza dispositiva que una ley. Y ustedes saben perfectamente que eso no es cierto. Luego, el principio democrático hemos de relativizarlo. En la ley lo que ocurre es que está sumado a otras notas sobre las cuales hemos de llamar la atención. Primera nota, el que la ley no concierne a aspectos singulares, particulares, concretos, como por ejemplo una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Barcelona o del Ayuntamiento de Sevilla, que afecta específicamente a los vecinos de esa localidad, a los cuales, por la razón que sea, pues realmente les incumba esa norma sobre recogida de basuras o sobre la materia de que se trate, ¿verdad? La ley, sin embargo, tiene un alcance en principio general, dejando ahora a un lado, porque no tenemos tiempo para ello, la problemática de la llamada ley singular o ley particular o ley hecha a la medida de un caso concreto, que es un problema interesante sobre el cual ustedes en el manual encontrarán las reflexiones y las lecciones que corresponden. Pero hay otras notas que concurren, y de todas ellas la más significativa es que la ley se elabora, se discute, se produce en el Parlamento de una forma pública, distinta a aquella en que en el seno del gobierno se elaboran los decretos o en el seno de los ministerios se elaboran las órdenes ministeriales. Y esta es una nota de verdadera importancia, la nota de la publicidad, porque el que la ley se confeccione con luz y taquígrafos, que diría nuestro viejo estadista don Antonio Maura, significa que el conjunto de la población tiene la oportunidad de conocer las razones o motivos que avalan una determinada solución legislativa desde el punto de vista de la mayoría que la respalda, o cuáles son las contrarrazones o los contraargumentos que se esgrimen por la oposición. Y ese procedimiento legislativo que se da en la realidad no está dotado de la opacidad, no está dotado del sigilo con que se confeccionan las disposiciones, las ordenanzas, las disposiciones reglamentarias que los tecnócratas de la administración van a elaborar entre cuatro paredes sin que se pueda saber a través de los medios de comunicación por la opinión pública cuáles son los argumentos que hay a favor o en contra de una o determinada solución. Y realmente hoy, a estas alturas, este procedimiento distinto de elaboración de la ley respecto de las normas reglamentarias es la causa esencial de que siga teniendo sentido hablar a principios del siglo XXI de la primariedad de la ley. Es decir, que la transparencia, altura y profundidad del debate parlamentario sitúa a la ley en una situación, diríamos, de número uno dentro de la jerarquía de las fuentes del derecho, no tanto, porque no podemos nunca olvidar que en la cúspide del ordenamiento jurídico se va a situar la Constitución y que la ley está subordinada a esa primera ley que es la Constitución. De forma que la ley, que en otros momentos, a finales del siglo XIX, en los momentos de confusión, de elaboración de conceptos en la Revolución Francesa, se llegó a pensar como la primera de las normas del ordenamiento jurídico, hoy claramente es una norma ubicada sub constitutione. Pero eso nos impide hablar de la soberanía de la ley, como hablaban nuestros tatarabuelos, pero sí nos permite hablar de la primacía de la ley, que es un concepto que incorpora el hecho de que la ley encabeza al resto de las fuentes del derecho que no son la Constitución. No tenemos tiempo para más, solo en un segundo despedirnos de todos ustedes hasta nuestra próxima oportunidad de entrar en contacto de nuevo con ustedes. Muchas gracias.